se habla también, habla de la proclamación del Evangelio. Versículo 9, al final dice, os predicamos el Evangelio de Dios, también proclamación del Evangelio. Y ahora Pablo vuelve a hacer referencia a esa proclamación del Evangelio en el versículo 13. Dice, cuando recibisteis la palabra de Dios y oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Aunque no diga proclamación y aunque no mencione el Evangelio con esa palabra, pero es evidente que Pablo se está refiriendo a cuando él y sus compañeros proclamaron, anunciaron el Evangelio en Tesalónica y que los tesalonicenses se convirtieron en parte porque reconocieron que lo que predicaban Pablo y sus compañeros no era solamente palabras humanas, sino también palabras de Dios, proclamación, por lo tanto también el Evangelio. Todo esto nos recuerda algo importante también para nuestra evangelización, y es la figura del antiguo heraldo. Muchas veces detrás del lenguaje de la Biblia sobre la predicación del Evangelio está esa idea, esa figura del heraldo. Creo que todos tenemos más o menos en mente unas imágenes de las películas que hemos visto, quizás de la Edad Media, pero antiguamente, cuando había otra forma de transporte, los reyes y la gente importante mandaban heraldos, mensajeros a los pueblos anunciando cosas importantes, ¿no? Quizás leyes, edictos, amenazas, lo que fuera. El heraldo iría quizás a caballo o dos de ellos juntos y irían a todos los pueblos de su zona entrando en la plaza donde se reuniría a toda la gente para escuchar el mensaje del rey o el que había enviado al heraldo a proclamar. Muchas veces se limitaba a los heraldos a simplemente leer el mensaje del rey o el quien fuera. Pues esta figura del heraldo es una figura fundamental para que podamos entender la idea bíblica de predicar el Evangelio. Nosotros, y no solo los que son llamados a dedicarse solamente a esto, pero como creyentes, somos llamados a ser heraldos del Señor. Y creo que si podemos mantener en nuestras mentes esta figura, nos ayudará a no equivocarnos en la manera de evangelizar. No estamos para transmitir algún mensaje nuestro o lo que nosotros opinamos sobre diferentes temas. Estamos como heraldos con el encargo de simplemente transmitir a la gente lo que ha dicho el Señor que les digamos, ni más ni menos. No tenemos que inventar nada, no tenemos que escribir nosotros el guión. Lo que tenemos que hacer es transmitir lo más claramente, lo más fielmente posible, el mensaje del Señor y de su palabra, el Evangelio. Creo que todo este pasaje de Tesalonicenses nos recuerda esa proclamación que hoy nosotros somos llamados también a hacer. Proclamar el texto quiere decir que digamos que solo podamos evangelizar levantando la voz y gritando como si fuéramos heraldos antiguamente. Pero lo que sí quiere decir es que aunque sea una simple conversación con una sola persona, estamos ahí para transmitirle el mensaje de Dios y ya está. En segundo lugar, una segunda cosa acerca del Evangelio, la recepción del Evangelio, la proclamación del Evangelio, y ahora en segundo lugar, la recepción del Evangelio. Lo que esperamos que sea el resultado de nuestra proclamación del Evangelio, que haya gente que lo reciba. Los creyentes de Tesalónica eran creyentes cristianos y por su reacción, por su respuesta a esa proclamación del Evangelio por parte de Pablo y de Silas y de Timoteo, etc. ¿Cuál había sido esa reacción, esa respuesta? Podemos resumirla en cuatro ideas. Habían escuchado primero el mensaje, habían reconocido en segundo lugar que el mensaje era de Dios y no solo de unos hombres. En tercer lugar, lo habían creído, es verdad esto que están diciendo. Y en cuarto lugar, lo habían recibido. La palabra recibir se refiere a la idea de darle la bienvenida al mensaje del Evangelio. Los tesalonicenses que llegaron a ser creyentes escucharon el Evangelio, reconocieron que era de Dios, lo creyeron y por lo tanto lo recibieron, le dieron la bienvenida a sus vidas. Lo que hicieron ellos, los tesalonicenses, creyentes, es lo que nosotros también, todos nosotros, tenemos que hacer si queremos ser cristianos de verdad. Un cristiano, yo sé que hay muchas definiciones de lo que es un cristiano, pero un cristiano, según lo que estoy diciendo, es alguien que ha escuchado o que ha leído el Evangelio y está respondiendo, aceptándolo, recibiéndolo en su vida. Es una respuesta afirmativa, positiva, al mensaje de Dios en el Evangelio. Y eso también es lo que esperamos que hagan otras personas. La evangelización es proclamar el Evangelio con el deseo y la oración de que haya gente que responda como respondieron los creyentes, o como hemos respondido nosotros, que somos los creyentes. Lo que debemos orar cada vez más es que el Señor obre de tal manera que la gente que escuche el Evangelio que haya la misma respuesta que hubo en aquellos tesalonicenses. Y esa es la segunda cosa que vemos aquí sobre el Evangelio, y es la recepción del Evangelio por parte de los tesalonicenses y también por parte de nosotros o de otras personas. En el versículo 13 dice, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis nosotros, la recibisteis, vamos a estar subrayando la recepción de los que son creyentes del Evangelio. Y nosotros deberíamos orar más por la receptividad de la gente al mensaje del Evangelio. En tercer lugar, como tercera cosa sobre el Evangelio que podemos ver aquí en este pasaje, el poder del Evangelio. La proclamación del Evangelio, la recepción del Evangelio que ahora es celebrar, el poder del Evangelio. En otra carta de Pablo, en Romanos, él escribió: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder y el Evangelio tiene poder. ¿Pero poder para qué? Veo aquí, en este pasaje de Tesalonicenses, por lo menos tres respuestas a esa pregunta: ¿poder para qué? El Evangelio tiene poder para salvar. Aquellos tesalonicenses que eran ya creyentes fueron salvados por la predicación del Evangelio a ellos en su ciudad de Tesalónica. Vemos en ellos el poder para salvar que hay en el Evangelio. Pero también vemos, en segundo lugar, que tiene poder para cambiar vidas, no solo para salvar almas o para salvar personas, sino para cambiar vidas. En el capítulo 1, versículo 9, vemos cómo se convirtieron de los ídolos al Dios vivo para servirlo. Hubo un cambio radical, no solamente una decisión tomada en una reunión, sino que sus vidas fueron transformadas por el Evangelio. Y Pablo, en este pasaje del capítulo 2, también está hablando de cómo habían cambiado los tesalonicenses. Y fueron cambiados por el Evangelio. El Evangelio no solamente es el instrumento para nuestra salvación, a partir de entonces es también el instrumento para que nuestras vidas vayan cambiando cada vez más. Es la santificación, el crecimiento espiritual también es el Evangelio. Lo que efectúa, entre otras cosas, ese cambio en la vida de las personas. Pero en tercer lugar, el Evangelio tiene poder también para fortalecer a los creyentes, porque en este contexto, 1 Tesalonicenses 2, 13 al 26, el tema es la persecución que hubo de los creyentes jóvenes en Tesalónica por los judíos, o algunos judíos de su propia ciudad. Y tuvieron que enfrentarse, siendo todavía muy jóvenes en su fe, a esa persecución. Entonces, ¿qué fue lo que les dio fuerzas para resistir esa persecución de algunos de sus propios paisanos? Pues fue también el Evangelio lo que les fortaleció en esa situación de persecución. Lo vemos aquí en el versículo 14, cuando dice: vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo, pues habéis parecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas. Está diciendo que esa resistencia a la persecución fue otra señal del poder del Evangelio obrando en ellos. Por tanto, el Evangelio tiene poder para salvar, tiene poder para cambiar vidas y también tiene poder para fortalecernos ante las dificultades y los sufrimientos de la vida cristiana. Déjame que te haga tres preguntas personales a cada uno de nosotros. ¿Has experimentado el poder del Evangelio en tu vida? Segunda pregunta, ¿sigues experimentando el poder del Evangelio en tu vida? Porque a veces descansamos sobre el pasado, descansamos sobre experiencias hacía muchos años. Pero el peligro es, sí, pero ¿y hoy qué? ¿Qué pasa hoy? ¿Seguimos siendo impactados por el Evangelio o solo fue el día que nos convertimos? Y desde entonces, esto no habrá vuelto a pasar nunca más. No debería ser así. La tercera pregunta es si confiamos de verdad que hay poder en el Evangelio. Cuando las iglesias recurren a otras técnicas para intentar atraer a la gente, cuando la gente se avergüenza del Evangelio y no quiere hablar del Evangelio por si pudiera no gustar de la gente, estamos demostrando haber perdido nuestra confianza en el Evangelio. ¿Tiene el Evangelio poder para salvar, para cambiar y para fortalecer o no? Si no lo tiene o si no lo creemos, pues vamos a buscar otros trucos y técnicas para sustituir el Evangelio. Pero si creemos que el Evangelio sigue teniendo poder para volcar el corazón, incluso en los nuestros propios, pues no abandonemos el Evangelio para sustituirlo por otras cosas que no son el Evangelio, ni tienen poder para nada. A veces las técnicas pueden producir una reacción X en la gente. Pero cuidado, no es necesariamente una conversión de verdad lo que se produce con esa técnica. En cuarto lugar, el precio del Evangelio. El precio del Evangelio. ¿Cuánto vale el Evangelio? ¿Qué precio tiene? Sabemos que en un sentido el Evangelio no tiene precio, porque no se puede comprar porque es gratis. Es decir, hay que tener cuidado y hay que decir esto muy claro en voz alta. El Evangelio no se puede comprar, no se puede vender, porque es un mensaje de salvación que es gratis para nosotros. No podemos comprar, no solo con dinero, sino no podemos comprar con nada lo que es la salvación. Pero, entonces, en ese sentido, el precio del Evangelio es el precio que fue pagado por Jesús en la cruz por nosotros. Él ha pagado el precio de nuestra salvación. Pero en otro sentido, el Evangelio sí tiene un precio. Y es el precio que se paga por ser cristiano. Es lo que cuesta seguirle al Señor. Ahí sí que tiene el precio. No es lo que se paga para ser salvo. Es lo que se paga como consecuencia de haber sido salvado por el Señor. Y otra vez leemos aquí las palabras de Pablo en el versículo 14. Dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. Y preguntamos en qué sentido vinieron a ser imitadores de esas iglesias cristianas en Judea. Y la respuesta es, en el sentido de la persecución, vinieron a ser imitadores. Si seguimos leyendo, 14, segunda parte, pues habéis padecido, en eso habían llegado a ser imitadores, pues habéis padecido a los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas, es decir, las iglesias de Judea, padecieron de los judíos. Es decir, los creyentes recién nacidos en Tesalónica no solamente estaban imitando a otros creyentes en otros sentidos, sino que también lo estaban haciendo en el sentido de sufrir las mismas persecuciones que otros creyentes habían sufrido o estaban sufriendo en otros lugares, como las iglesias en Judea, como se menciona aquí en el versículo. Tanto los creyentes en Judea como los creyentes en Tesalónica padecieron, sufrieron a manos de sus vecinos y paisanos judíos. Y ese es el precio del Evangelio, o uno de los precios que hay que pagar por ser creyentes, la persecución. Todos los que quieren vivir celosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una de esas promesas que no son tan agradables. Es una promesa, padecerán persecución, pero no es el tipo de promesa que nos gustaría tener. Pero también es una promesa, es una garantía de que si queremos vivir así para el Señor, vamos a sufrir persecución sí o sí. Algunos predicadores hoy dedican un mensaje muy atractivo. Hazte cristiano, dice, hazte de nuestra iglesia y verás como Dios te bendice y te prospera. Y cuando dicen eso de prosperar, están pensando principalmente en la prosperidad material, y en el dinero, etcétera, y en la salud. Esa es una verdad a medias, porque es verdad que Dios nos bendice y nos prospera. Eso es una cosa bíblica. Pero es una verdad a medias porque su idea de bendición y de prosperidad no es lo que enseña la palabra de Dios. Ya sabéis que una verdad a medias es la peor clase de mentira. Jesús prometió a todos sus verdaderos seguidores una cruz. Y yo no os voy a prometer otra cosa diferente de lo que Él nos prometió. Vamos a pasar a la quinta y última cosa que quiero decir, que veo aquí en este pasaje acerca del Evangelio, y es el rechazo del Evangelio. El rechazo del Evangelio. Esta última cosa es el tema principal de la segunda mitad de este pasaje que estamos mirando esta tarde. Me refiero a la segunda parte del 14 hasta el 16, que es la segunda mitad del texto donde estamos fijando esta tarde. Y el tema principal de esta segunda parte es muy triste, porque tiene que ver con el rechazo del Evangelio por parte de muchos judíos en este caso. En otros casos, como en Atenas o donde fuera, hubo también el mismo rechazo por parte de personas no judías, gentiles. Pero en este caso, en Tesalónica, estamos hablando principalmente de rechazo por parte de muchos vecinos judíos que vivían en Tesalónica. Pero antes de que nos fijemos en los detalles de este último punto, dejadme que os diga con toda claridad que nosotros los cristianos no solamente no somos antisemitas, lo cual quiere decir personas que odian a los judíos o que son enemigos de ellos. Nosotros como cristianos no solo no somos eso, no somos antisemitas, sino que somos anti-antisemitas, ¿me entendéis? Somos anti-antisemitas, porque estamos en contra de cualquier odio o de cualquier enemistad hacia los judíos. Pero eso no quiere decir que los judíos no sean criticables, como también los judíos, los gentiles. Y en la segunda mitad de este pasaje, Pablo, que era, no lo olvidemos, judío de pura cepa, él mismo, él tiene que criticar a sus paisanos judíos en este pasaje. Pero no sabemos la mentira de que Pablo, aun siendo judío, fuera antisemita, lo cual sería una contradicción, siendo él también alguien que no solo era judío, sino que amaba profundamente a sus paisanos judíos. Pero ¿por qué motivos critica Pablo a los judíos en este pasaje tan difícil? Voy a dar seis críticas que Pablo hace de ellos y las voy a ir diciendo en el orden cronológico, es decir, no en el orden en el que salen aquí las cosas, sino en el orden en el cual ocurrió cada cosa de las que hablo desde que critica la doctrina. En primer lugar, Pablo despedida a los judíos por haber matado a sus propios profetas. Esto se refiere a antes de Cristo principalmente. Y eso está aquí en el versículo 15, cuando dice, los cuales, hablando de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a los pecados y a sus propios profetas. Claro, mataron a los profetas antes de matar a Jesús, porque fue antes, cuando durante todos los siglos antes de Cristo, los profetas fueron matados, asesinados por el pueblo judío. Hay muchos ejemplos, una parte que conocen en más detalles. Pero Pablo tiene que criticar a los judíos por eso, por haber matado durante esos siglos antes de Cristo a los profetas que fueron enviados por el Señor. En segundo lugar, Pablo critica a los judíos por haber matado al Señor Jesús, así lo que también ya hemos leído. Dice, los cuales, refiriéndose a los judíos, si no me creéis, fijaos en la última frase del versículo anterior, el 14, las mismas cosas que ellas padecieron de los cuales, o sea, los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús, etc. Por eso he dicho antes lo de que no somos antisemitas, amamos al pueblo judío, pero no por eso vamos a cambiar los hechos. Evidentemente los judíos no fueron los únicos responsables de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué diremos del gobernador Pilato? Él no fue responsable de cobardía y de lo que él hizo, lo que él mandó hacer, mandando el crucificarle a Jesús, claro que sí. Pero tampoco podemos negar el papel que desempeñaron por todos los líderes religiosos, invitando a la gente a decir que crucificase al Señor. Es una cuestión de equilibrio. Pero nada de todo esto es antisemitismo. Es simplemente con dolor reconocer los hechos narrados en los evangelios y en la palabra de Dios. Pero el caso es que Pablo aquí dice con toda claridad que los judíos habían matado al Señor Jesús, además de haber matado antes a sus propios profetas. En tercer lugar, explica por haber perseguido a las iglesias cristianas en Judea. Fueron las primeras iglesias, porque estaba en Judea, donde los discípulos empezaron a predicar el Evangelio, extendiéndose después a Samaria y al mundo gentil, en Cornelio y todo lo demás. Pero empezaron predicando en Jerusalén, que pertenece a Judea, que es la capital de Judea. Entonces estaba hablando aquí de la persecución por algunos judíos de las iglesias cristianas, las primeras iglesias que hubo en Judea. Esto está en el 14. Cuando dice a los estadounidenses, queréis ser imitadores. Ahora fijaos, de las iglesias de Dios en Cristo que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas. Ellas se refieren a las iglesias en Judea. Antes de ser perseguidos los tesalonicenses, los cristianos en Judea ya habían sido perseguidos también años antes por los judíos. Y también Pablo tiene que criticarles y reprenderles por eso, por haber perseguido a las primeras iglesias cristianas en Judea. En cuarto lugar, les critica también por haber expulsado a Pablo mismo y a sus compañeros de Tesalónica, versículo 15, segunda parte, cuando dice, y a nosotros, yo creo que se refiere a él mismo, a Silas y a Timoteo, que fueron los que predicaron el Evangelio en Tesalónica, dice, y a nosotros que nos expulsaron. Sabemos de Hechos 17 cómo Pablo tuvo que salir por la persecución de los judíos de Tesalónica y refugiarse en Berea y después en Atenas. Y aún así, los judíos fueron de Tesalónica a Berea persiguiendo todavía a Pablo y a sus compañeros. Y también Pablo tiene que criticarles o reprenderles por haber hecho eso, por haber expulsado al equipo misionero de la ciudad de Tesalónica. En quinto lugar, testifica por haber perseguido a los cristianos en Tesalónica. En el 14, está diciendo a los tesalonicenses, vinisteis a ser imitadores, ¿en qué sentido? En la persecución, dice, pues habéis parecido de los de vuestra propia nación a que se refiere. A los judíos en Tesalónica les habían perseguido más duramente cuando se convirtieron al Evangelio de unos meses antes. Pues también Pablo tiene que criticar a los judíos por haber perseguido a los creyentes recién convertidos en Tesalónica. Y finalmente, Pablo les critica en sexto lugar por oponerse los judíos, o algunos de ellos, a la evangelización de los gentiles. En 15, segunda parte, y 16, dice, no agrada a Dios y se oponen a todos los hombres y a los pecados, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. No solamente estaban los judíos o algunos de ellos rechazando el Evangelio ellos mismos, sino que estaban obstaculizando que se pudieran predicar el Evangelio a los no judíos. No solamente no querían aceptar ellos el Evangelio, tampoco querían que los no judíos o los gentiles pudieran tener acceso al mensaje del Evangelio. Y también por eso Pablo tiene que criticarles y defenderles por obstaculizar la evangelización de personas no judías o gentiles. Y Pablo resume su crítica dura, pero necesaria, de los judíos con las palabras al final del versículo 15, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Me imagino que para Pablo no sería nada fácil, escribir palabras como estas. Leemos en Romanos 9, Romanos 10, el corazón que tenía Pablo por sus paisanos judíos, y él dice cosas tan fuertes como, si yo pudiera ser anatema, si yo pudiera estar bajo la maldición de Dios a cambio de la salvación de mis paisanos judíos, yo estaré dispuesto a cambiar de sitio con ellos. Y dice que su oración a Dios y la anhelo de su corazón es para la salvación de los judíos. Es decir, Pablo tiene un corazón quebrantado, dolorido por el estado de perdición de sus paisanos. Entonces, de luz me costaba mucho escribir a los estadounidenses palabras tan duras como estas, que son de las palabras más duras, yo diría, de todo el Nuevo Testamento acerca de los judíos. Son palabras de un judío, como era Pablo. Hebreos de Hebreos. Seguramente muchos de los judíos, como Pablo, antes de convertirse, como era todavía Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos, seguramente ellos también creían que estaba haciendo la voluntad de Dios. Es decir, serían personas sinceras, creyendo de verdad que su deber ante Dios era defender sus ideas y por lo tanto perseguir a los que estaban contradiciendo lo que ellos creían. Pero Pablo tiene que pronunciar estas palabras, no agradan a Dios. Y lo que están haciendo no están agradándole al Señor, y además está oponiéndose a todos los hombres. Y termina con algunas de las palabras más tristes de toda la Biblia, en mi opinión. Al final del 16, que es donde termina este pasaje de hoy. Estas palabras son fortísimas. Así coman ellos, siempre, la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Refiriéndose todavía a los judíos que estaban rechazando el ofrecimiento de salvación en el Evangelio. Pero esa es la tristísima, durísima conclusión de Pablo. Así forman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Lo más llamativo, lo más triste de estas palabras de Pablo, en un sentido, es que son parecidas a unas palabras en el Antiguo Testamento, refiriéndose a los amorreos, a los cananeos, los anteriores habitantes de Canaán. Y en Génesis y en otros pasajes de la ley de Moisés, Dios habla de que cuando se han acumulado las maldades de los habitantes de la tierra de Canaán, es cuando Él los va a castigar a través de los israelitas y los va a echar, y en su lugar va a poner a su propio pueblo en la tierra antes habitada por esas siete naciones de los cananeos, ¿no? Y esas mismas palabras que es como si Dios dijera a Abraham en Génesis 18 y 19, cuando dice, es como si le dijera a Abraham, estoy observando los pecados de los habitantes de Canaán, y cuando sus pecados hayan tocado el techo, cuando hayan llegado al fondo, entonces es cuando yo voy a intervenir, estoy siendo paciente con ellos, pero cuando ellos hayan acumulado ya el tope de sus pecados y su malicia, entonces voy a tener que intervenir, voy a tener que usarlo. Pero esas palabras aplicadas a los cananeos, ahora Pablo se las aplica a los judíos y dice que coman la medida de sus pecados. Es como si dijera, los judíos tristemente han ido acumulando culpa, no solo por haber caído siglos antes de toda esa idolatría, etcétera, etcétera, sino sobre todo por su rechazo de Jesús como Mesías, por haberle reconocido, por estar rechazando también la predicación de Jesús hecha por los apóstoles y por los cristianos en general, y por todo eso estaban acumulando culpa delante de Dios. A pesar de que no lo tiene que decir, ahora la ira de Dios ha caído sobre ellos hasta el extremo. Son palabras especialmente fuertes, duras, pero Pablo se siente con la necesidad de decir palabras también, también es el Espíritu Santo. Pero dejadme que os diga una cosa y vamos terminando. Todo esto sobre los judíos que en ese momento estaban rechazando el mensaje del Evangelio. Todo esto es una advertencia seria para nosotros hoy. No nos quedemos con esas críticas hace 2000 años a los judíos que estaban rechazando a Jesús en ese momento. Pensemos en nosotros y pensemos en nuestra gente y pensemos en nuestra generación. Aquí hay una solemne advertencia para cualquier persona que rechace el mensaje del Evangelio. Estas palabras tan duras de Pablo son igualmente aplicables, a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestras familias, o de nuestros amigos, o de nuestros paisanos, o de donde sea. Pero cuando una persona rechaza el mensaje de Dios, centrado en la persona de su Hijo, pues estas palabras de juicio son igualmente aplicables. Forman la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y si todavía no ha venido la ira de Dios hasta ese punto, vendrá, si no hay conversión, si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio en el corazón de esas personas que hoy están rechazando el mensaje de Dios. Estas tristes, tristes palabras también deben llenarnos a los creyentes de amor y de compasión por la gente que todavía está sin Cristo y por las esperanzas en este mundo. Esas palabras tristes, duras de Pablo deberían motivarnos a retomar nuestro compromiso con la evangelización, porque el Evangelio es la única esperanza para la gente perdida en su rechazo del mensaje de Dios. La única esperanza es el Evangelio, no hay más. Y por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado de guardarnos de cualquier actitud de orgullo o de sentirnos mejores o superiores. No, por lo contrario, tenemos que ser humildes, agradecidos a Dios por habernos salvado a nosotros sin nosotros merecerlo en absoluto más que la vida. Y tenemos que llenarnos de compasión por la gente que todavía anda sin haber conocido el mensaje del Evangelio o habiéndolo rechazado. Y tenemos que sentir la misma compasión que siente el Señor por esas ovejas perdidas que están ahí fuera. Alba y Mallorca y Baleares, España, Europa, están llenos de gente perdida. Pero ¿dónde está vuestro amor y compasión por ellos? Dios nos llama a nosotros, a todos nosotros que somos creyentes, a participar como podamos cada uno. Y tenemos que redoblar vuestro compromiso con la evangelización. Quizás los distritos ayer en Paz España puede ser que nos gustara más o nos gustara menos. No estamos obligados a imitar lo que hacen otros. Lo que sí estamos obligados a hacer es evangelizar a nosotros. Si no nos gusta como lo hacen otros, pues hagámoslo de otra manera, como queramos hacerlo nosotros. Pero lo que sí tenemos que hacer es evangelizar. Porque es la única manera de que los que hoy están perdidos puedan llegar a ser salvos. Es a través de la evangelización de creyentes como tú y como yo. Dejadme que os recuerde que en estos tres capítulos, los tres primeros de esa carta, primero que son esenciales, Pablo está hablando del tiempo que él y sus compañeros estuvieron en Tesalónica anunciando el mensaje del Evangelio. Les está recordando a los creyentes lo que pasó. He intentado resumir este pasaje que nos ha tocado esta tarde esas cinco ideas. La proclamación del Evangelio, la recepción del Evangelio, el poder que hay en el Evangelio, el precio que se paga del Evangelio, el rechazo del Evangelio. Y lo hemos visto aplicado a los tesalonicenses y a los de su generación, pero también hemos visto que es igualmente aplicable a nosotros hoy, 12 años después. Si os fijáis, y con esto termino, en esos cuatro versículos hay tres grupos de personas. Están Pablo y sus compañeros, nosotros, dicen, están los creyentes en Tesalónica, los que se han convertido en Tesalónica, en tercer lugar están los judíos que están opuestos por ahora al mensaje del Evangelio. Y los tres grupos representan un reto para nosotros hoy. Y tomándonos en el orden inverso, no rechacemos el Evangelio como lo estaba rechazando algunas personas, tanto judíos como gentiles, en aquel tiempo, que siempre ha habido personas así, pero que nosotros no seamos los que rechazan el mensaje del Evangelio. Al contrario, que nosotros hagamos lo que habían dicho estos tesalonicenses, que abracemos el Evangelio, reconociendo que es verdad, es la verdad de Dios, no es solo palabra de hombre, es palabra de Dios, y por lo tanto es urgente que nosotros seamos los primeros en abrazar, en recibir, en dar la bienvenida al Evangelio a nuestras vidas y dejar que transforme y que cambie, que impacte nuestras vidas. Y en tercer lugar, anunciemos el Evangelio, proclamemos el Evangelio. Salgamos fuera, usemos las redes sociales, usemos todas las oportunidades que tengamos cada semana hablando con gente en el trabajo o tomando algo en algún sitio, pero aprovechemos todas las oportunidades para hacer lo que habían hecho Pablo y Silas y Timoteo y otros muchos. Y sembremos la semilla de la palabra, anunciemos el Evangelio, seamos fieles transmisores del mensaje de Jesús a la gente de nuestra generación.